Muy bien, estamos luego de esta nota que compartíamos recién con Rubén Carrera. En un rato lo vamos a la pueden escuchar otra vez en radioM.com a las 17:38. ¿Qué pasa cada jueves? Ya lo sabes, ¿no? Hablamos con nuestro coach ontológico, que es Héctor Mantese, quien ya tenemos en línea. Sabés que te podés adelantar siempre si entras a las redes sociales y ves el tema que nos propone cada semana Héctor, a través de nuestras redes, a través del Facebook, a través de Instagram, ya están los videos donde te vamos adelantando los temas que vamos a charlar y los mensajes que vos ya nos podés ir dejando. Buenas tardes, señor Héctor Mantese, ¿cómo anda usted? Bienvenido.
Buenas tardes, gracias, señor Rubén.
Muy bien.
Muy bien ando. La verdad que estoy disfrutando del clima.
Todo bajo clima
que nos toca vivir.
¿Todo bajo control o no?
No sé si decirlo, porque sería caer en una trampa lingüística esa.
Viste que todo bajo control y viste que no, nunca sabe uno qué responder.
Es que claro, porque cuando a ver, qué bueno lo que preguntás, porque cuando nos dicen todo bajo control, según nuestra educación, por así decirlo, si llegás a decir, no, la verdad que no, hay algunas cosas que no estoy pudiendo controlar, te ven hasta como un pusilánime, ¿no? Como diciendo, no estás teniendo las cosas bajo tu ejido, bajo tu control. Entonces, lo más normal es decir, por supuesto, todo bajo control, tranquilo, amigo, acá estamos, todo claro, calculado.
¿Por qué esa cosa de tener que contestar que está todo bien? Si sabemos que siempre pasa algo, ¿no? Que nunca está todo bien.
Claro, porque después viene la pregunta y pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que venga la pregunta a decir en qué te ayudo o que venga la pregunta a decir, ¿viste cómo salió el partido?
Claro.
Porque sí. Decir que está todo, que no está todo bajo control es como decirle, mira, no me está yendo bien. Entonces, ante esa respuesta hay dos caminos, ¿no? O miro para el noroeste o, bueno, por ahí le pongo el pecho a la persona que tengo enfrente y le digo, bueno, ¿en qué te puedo ayudar o cómo puedo hacer? Pero bueno, la palabra control tiene, ya lo hablamos en algún momento, pero siempre es interesante volver porque seguramente los que han escuchado en otro momento ha ido asentándose, digamos, ha ido tomando forma y han surgido preguntas en el medio, decir, pero ¿cómo sería esto? Si yo siempre tengo que tener todo bajo control, me enseñaron esto y me parece que funciona. Es imposible tener todo bajo control, ¿no? Eso es el sueño del perfeccionista. Y como es imposible, y el sueño del perfeccionista, es una de las grandes cosas que te hace sufrir en la vida.
Claro,
tener todo bajo control.
Claro. Y el que es perfeccionista, cuando no tiene algo bajo control, se vuelve más loco todavía, me imagino, ¿no? Se pega.
Y claro, claro. No, encuentra la manera de ver algo fuera del control, ¿no? Encuentra la manera de buscar algo para acomodarlo. ¿Viste? Es como acomodar dos veces la cortina del baño, pasar dos veces la mano por la sobrecama o el cubrecama de tu habitación.
Conozco gente así, ¿eh?
Es decir, todavía me falta una vueltita más de rosca, ¿no? Me parece que, a ver, la cortinita y le pegas un sacudoncito, ¿viste? O el cajón de los cubiertos, o pasar la franela en el coche, o el tablero del auto, porque parece que te falta ahí una pelucita. Bueno, está muy bien porque forma parte de nuestras distracciones, pero algunas veces este mecanismo de control o esto que aparece como el control es querer tener siempre la relación también controlada, porque es sabio o es bueno controlar tu presupuesto, tu dinero, tu presión sanguínea, controlar el televisor, la temperatura del aire. Eso es sabio, ¿no? Porque, bueno, para eso están los aparatos. Lo que no es sabio y te produce un gran espacio de sufrimiento es querer controlar las relaciones, las personas. Y ahí está el gran tema.
Claro, es decir, como que hay controles que están bien o controles buenos, digamos, el control de la salud, vos decías recién, está bueno llevar un control de la salud, pero hay otros controles que no.
Y no, porque cae en el espacio de sufrimiento. Mira, para que uno entienda por qué uno sufre por el control o por la necesidad de tener el control, es que las cosas sucedan a imagen y semejanza de mis deseos. O sea, que vos seas igual que yo. Que si yo quiero tomar una cerveza, vos también tenés ganas de tomar una cerveza. Entonces, yo ya compré dos cervezas, porque yo ya sé que vos vas a tomar cerveza. Porque mi deseo es que proyectarme en vos, ¿no? Y con eso te puedo nombrar un millón de cosas, ¿no? La experiencia de que todo se espeje a imagen y semejanza es la ilusión del control que le llamamos nosotros, ¿no? las frustraciones que vos no lograste, las proyectás en tus hijos, que estudien algo que para mí esto va a estar bueno, debería ser médico, la verdad que es una carrera larga, pero qué buenos ingresos tienen, qué noble es la carrera de medicina, y tu hijo quiere ser jugador de fútbol, o quiere trabajar en la despensa, o quiere seguir con la empresa familiar, o con lo que sea. Entonces ahí empieza el choque. Yo deseo que él sea algo, porque tengo la verdad y creo que va a ser feliz con esto, y él no lo hace. Entonces, si lo hace y no tiene ganas, el que sufre es él. Si no lo hace, el que sufre soy yo. Uh-huh. Y todo parte de este paradigma, ¿no? De la mirada que tengo de que todo tiene que ser imagen y semejanza mío. Entonces, vamos a ver una peliculita vieja así, pero de guerra. Ay, no, a mí de guerra no me gusta. Ah, bueno, también. Te invito a ver una película y no te gusta nada. No, no me gusta nada, ¿no? Claro. No me gusta la película de guerra.
Claro, entonces, claro. Ya cuando alguien parte, digamos... Si alguien te invita a ver una película, bueno, decidamos juntos de qué se trata.
Claro. Entonces, querer que las cosas sean como yo digo que deben ser, es el control.
Y, por ejemplo, ¿qué comemos hoy? Esa frase es terrible. Donde hay control, olvídate, terminás comiendo lo que le gusta.
Claro, ¿qué comemos hoy? Pero si no lo compré a eso, no tengo esto, no tengo lo otro. Claro, por supuesto, donde hay un mecanismo de control es porque, a ver, me mato cocinando este hermoso, este rico guiso de lentejas y a vos no te gusta. No me gusta. Pero mirá que lo hice con todo el amor y no me gusta, no me preguntaste. Hay un paradigma de control ahí. Pero las relaciones familiares y de pareja tienen mucho esto del juego de control. No, al principio te seduce que la otra persona diga, ay, sí, vamos a ver una película de guerra, porque no me gustan, pero como te amo, cualquier cosa.
Ahí quiero preguntarte esa cuestión. Mira, puede ser que a veces estos, no sé si se les llama mecanismos de control, o estas, sí, estas maneras, digamos, de ejercer control sobre la otra persona, puede estar, digamos, maquillada o disfrazada de otra cosa. O sea, digo esto para que lo podamos advertir.
Sí. Casi te diría que raya la manipulación. Entendamos la manipulación como como manejar algo, ¿no? No manipulación desde lo psicológico, ¿no?
De la coacción, digamos.
Claro, el manipulador psicópata. No, hablo del que manipula. Yo manipulo alimentos, es porque los lavo, los cocino, yo manipulo las herramientas, es porque las utilizo para tener un objetivo. Yo manipulo las relaciones, es porque yo voy en busca de un objetivo. Y muchas veces el que manipula, y todos somos manipuladores compulsivos, porque nos encanta, el control se esconde ahí atrás, ¿no? En la manipulación. Como quiero ejercer el control, manipulo para que los resultados se den. Manipulo para que... Entonces aparece ese mecanismo de seducción que le llamamos enamoramiento, amores, dulzura, la máscara del amor que aparece, ¿no? Atrás de lo que quieren, de la necesidad de manipular, porque quieren que seas igual a vos, o vos querés que el otro sea igual a vos, o que se despegue. Entonces sí, aparece, pero también aparecen otros mecanismos la manipulación. Aparece con la mentira la manipulación, aparece con el silencio, aparece con la mirada, aparece con las caras de como los malos gestos, por así decirlo, ¿no? La cara de traste, el mal gesto, la mirada, el ceño fruncido. Aparece con la víctima el que manipula. Y fíjate qué loco, porque el que manipula de esta manera, que somos todos nosotros, y lo tenemos todo perfectamente aprendido, acordate del primer capricho que le hiciste a tus viejos cuando no te compraron el juguete que vos querías, acordate del segundo, del cuarto y del noveno capricho que seguiste haciendo, y acordate del capricho que hiciste ayer, porque no había milanesa y te habían hecho guiso de lenteja.
O sea, entonces, que desde pequeños venimos a...
Claro, porque...
Intentando controlar.
Claro, porque a ver, decir, che, Rubén, bueno, mira, te vamos a poner un coach ahora en el programa, está bueno, me parece que yo... No. Y te enchincha, Rubén. Entonces Rubén se enoja, hace un par de mecanismos, se queda callado, hace un programa poco divertido, y los directivos dicen, no, che, vamos a sacar a Rubén porque mira,
cómo reacciona. No se siente bien, cómodo.
Es un mecanismo de control.
Claro.
Es un mecanismo de control. No dejar que las cosas ocurran como deben ocurrir, ¿no? Que fluyan como tienen que fluir, que las cosas sucedan, y uno, cuando van sucediendo las cosas, uno se va adaptando a eso. Uno va teniendo la capacidad y la cintura para eso. Porque ¿cuál es el problema? Vos podés controlar todo lo que quieras. Vos te podés enojar, mentir, esconderte, engañar, todo lo que vos quieras para manipular y controlar. Pero no siempre se va a dar el resultado, ¿no? No siempre que plantes una semilla de pera te va a dar duraznos. Vos vas a controlar cuando la sembrás, la semilla, cuánto la regás y el tiempo. Pero una vez que florezca y tomes la decisión, va a salir durazno, no va a ser pera. Por más que lo desees. Y eso algunas veces en la película Kung Fu Panda, que es interesante, la 1, habla de esto, ¿no? La ilusión del control, dice el maestro Fung. Dice la ilusión del control. Porque por más que lo desees, no vas a poder controlar el resultado. Va a seguir saliendo un manzano. Ahora.
Pará, qué golpe ese para la persona que sea controladora, digo.
A ver, todos nosotros, otra vez, toda la audiencia.
Otra vez que acá hay que tomar nota. ¿Cómo fue lo de la planta? ¿Lo de plantar qué?
Claro, el maestro Fung le dice que uno no puede controlarlas, que hay una ilusión del control. Entonces, le pega al árbol, cae el durazno y dice, sí, yo puedo controlar cuando cae la fruta, porque le pega al árbol. Cae una fruta, la parte al medio y dice, ¿y puedo controlar cuándo plantarla y dónde plantarla? Y entonces el maestro Fung se acerca y le dice, sí, pero cuando todo esto termine, lo que va a salir de acá va a ser un durazno por más que desees que sea un manzano.
Claro.
Eso no lo vas a poder controlar. El resultado final, al final del camino, las cosas no las vas a tener controladas. Vas a poder manipular algunas cosas, pero las separaciones, las muertes, las desvinculaciones, las bienvenidas, los hijos, el tercer hijo, todas esas son cosas que están totalmente fuera de control, ¿no? Pero tenés que tener la capacidad de poder mirar un poco más adelante y decir, cuando yo me proyecto hacia adelante, dejo que las cosas ocurran. Y en eso, cuando ocurre, es como jugar a las cartas. ¿Vos te gusta jugar al truco?
Uh-huh. Sí, antes jugaba, ahora no juego, pero antes jugaba.
Bueno, pero ¿te acordás? Sí. El truco básicamente es, ¿qué hago con lo que recibo?
Sí, claro, exactamente.
¿Qué hago con lo que recibo?
Ah, mirá, qué buen ejemplo.
Esa para mí, o sea, es la vida.
El tema de,
lo que te toque, claro, lo que te toque en la baraja, Rubén, no, lo que te toque en la baraja es con lo que vas a hacer con la vida. ¿Por qué a algunos le tocan tan pocos puntos y ganan el envido? ¿Y por qué algunos no tienen ninguna carta y terminan sacando 4 puntos? Con el truco no querido, con el retruco. ¿Cómo hicieron? ¿Qué hicieron frente a las cartas que le dio la vida? Tuvieron una actitud. Uh-huh. Ahora, imagínate que yo te doy las cartas y tus cartas son una porquería. Me las tirás por la cabeza y me decís, no, yo con estas cartas no juego.
Claro.
Bueno, está bien, Rubén, vamos de vuelta. Damos de vuelta, te toca otra porquería y dice, no, me niego a jugar, me enojo. Tira las cartas, te enojás, te encaprichás, te quedás callado, te vas. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que si no le pones actitud a esa partida y si no con las cartas que tenés haces lo que te surge, lo que te da gana y todo lo demás, la partida está perdida. Entonces, como perdiste el control, te enojaste.
Qué bárbaro. Lo pienso, no, ¿sabés qué? Se me cruzan todo tipo de relaciones y ejemplos, porque vos decías, bueno, el ejemplo de la pareja, pero sí. Después está el ejemplo de los abuelos, las abuelas, los suegros, las suegras, que siempre, más allá de que los hijos, las hijas no estén, siempre es como que están ahí, ¿viste? Están, todavía hay un hilito, una soguita, entonces, bueno, están al pendiente de qué es lo que pasa.
Y acá voy a tirar una bomba.
A ver,
acá tiramos una bomba, ¿no? Digo, ¿por qué no te cabe tu suegra o tu nuera? Digo, ¿por qué? O tu nuero o tu suegro. ¿Por qué no te cabe? ¿Por qué? Y tu hijo o lo que sea te dice, mirá que yo quiero que seas feliz, hijo, que elijas mejor. Yo quiero que seas feliz. Te dice tu hijo, pero yo soy feliz con esto.
Claro.
No, pero yo realmente quiero que seas feliz. No, esta chica no es buena, este chico no es bueno. Esto no va por buen camino. Eso es un paradigma de control.
Así decía mi suegra, me acuerdo. Este chico no.
Bueno, vos sos el ejemplo de que
trabaja en la radio, aporta poco, cuestiona mucho.
Claro, mucho labio, mucha labia, ¿viste?
Claro, pero habla mucho, mucho ruido, pocas nueces.
Bueno, entonces a esto le invitamos a la audiencia para que se quede un poco picando con esto, ¿no? Del juego de las cartas. ¿Con qué cartas te toca jugar y qué haces con las cartas que te tocan? Digo, porque te puedes enojar. Te puedes retirar de la partida, pero de la vida no te vas a poder ir. Y las cartas son las que tenés en la mano. Digo, ¿qué haces frente a las situaciones que no están dentro de... que vos creías que ibas a controlar y que no podés controlar? Bueno, tenés todos estos mecanismos con los cuales... Pero lo interesante es que si te ves enojado, si te ves chinchudo, si te ves callado, si te ves con cara de cu, si te pones muy violento, si te querés esconder, es porque sabés que hay algo que no está saliendo dentro del marco de lo que vos querés que salga. Y está muy bien o está muy mal, pero sucede.
Entonces, hasta esta parte, ¿no? Voy tratando de recordar todo. Igual marco que esto lo vuelven a escuchar en radio.m.com, lo volvemos a compartir ahí, y ya queda en nuestra web para el día que quieran, con tiempo, volver a escuchar tranquilamente.
Sufrir un poco, escuchan de nuevo el...
No, ¿sabés por qué? Porque esto doy fe, me han comentado que lo buscan y lo envían, dicen, mira, vos tenés que escuchar esto.
Ah, bueno, eso está muy bueno, porque esto es bueno, pero para el otro, ¿viste? Claro, también.
A ver. Una especie de mecanismo de control medio raro, ¿viste?
¿Vos? Sí, una especie, eso se llama un enemigo del aprender, ¿no? Esto es decir, esto está bueno, pero yo ya lo sé, yo ya sé que mi suegro y mi nuera y todo lo demás, te lo mando a vos para que lo escuches, ¿viste? Claro. Eso es un enemigo del aprender, claro. Cuando lo bueno que vemos al lado es bueno, pero para el otro, no para mí. Claro. Y uno siempre puede revisar sus relaciones y su vida, Rubén. Sí. O sea, por más que vos te lleves bien con todos los ejemplos que yo te doy, pensá en aquel amigo que hace 20 años no lo hablabas, pensá, qué sé yo, en el mecánico que te cobró de más y te peleaste, y pensá en todas esas relaciones que se salieron de control, por así decirlo, donde te enojaste, te escondiste, mentiste, manipulaste, te hiciste cara de traste. Pensá en todo eso y revisionalo. Decir, bueno, a ver, si yo pudiera no volver a hacer esto, voy a vivir en un estado de bienestar un poco mejor, digo, porque ¿cuánto te dura un enojo? Digo, cuando vos perdiste a alguien, una discusión con alguien y no lo quisiste saludar más, estás pendiente de esa persona de no cruzártelo en la calle. Ahí viene este vago que yo lo detengo, quiero saludar.
Porque me quiero cruzar de vereda.
No me lo quiero cruzar. Y estás pendiente de eso y te estás perdiendo el aroma de una flor, una señorita hermosa que pasa por delante tuyo, no sé, la posibilidad de ver algo.
Mirá, esto es pre-pandemia, ¿no? Te invitaban a un lugar, en una reunión, donde había alguien que por ahí vos no tenías muchas ganas de encontrarte. Mirá, acá ya se están haciendo señas. ¿A quién no le ha pasado?
¿A quién no le habrá pasado?
Claro.
Digo, el cumpleaños de 15 va a estar el cuñado de la esposa del hermano.
Claro,
y yo no me lo banco, porque una vez discutiendo.
Me quedo a ver Netflix, anda vos. Pero eso pasa a veces, ¿viste? Y vos decís, no, esto está fuera, sí, de alcance, prefiero evitarlo.
Sí, yo ustedes me escuchan que yo me sonrío mucho, porque sí, la verdad que cuando me hablan de todas estas cosas, cuando yo escucho que hacen el eco, que vuelven, yo me acuerdo de muchas situaciones de mi vida y que de hecho me siguen aconteciendo en menor grado, antes de estudiar esta disciplina, de un poco trabajar sobre mí, de mi manera de ser, me viene todo esto, ¿no? Es decir, mi señora que iba a los eventos y todo eso, y dice, no, yo no tengo nadie porque está ese cara de traste, que una vez discutí, no quiero ver. Y eso es un mecanismo de control, ¿viste? Y eso no te lleva a un buen lugar, no te vas a morir por esto, ¿no? Eso te lo doy por seguro, pero vas a sufrir por esto. Y la verdad que nos quedan tan pocos años de vida, así te queden 40, 50, 60, siempre son pocos, ¿viste? Los años de vida que te quedan.
O sea que vos decís, mira, todavía no sabemos qué va a pasar a fin de año, qué va a pasar con Navidad y Año Nuevo, pero ya hoy lo vamos a grabar, que dice...
¿Qué tema?
Dice, mirá cuando lleguemos a esa fecha, ¿no? Dice Héctor Mantese, habría que enfrentar esa situación.
Claro. Hay que hacerse cargo de la ensalada de fruta de la tía y del vitel toné que viene y que no llega nunca y que es poco y todo lo que le dije a esa mujer que trajo el vitel toné en algún momento, hay que enfrentárselo a esas situaciones y bueno, mira, vamos a comenzar de nuevo la relación.
Claro.
¿No? Es en el patio de mi casa, tratá de no traer la ensalada de fruta, abrir una conversación.
De no traer armas.
Mirá que este año estuve escuchando un coach por la radio y la verdad que tengo ideas revolucionarias.
Claro. Vos sabés que va a terminar mal igual, ¿no?
No, yo para las fiestas me retiro. Yo hasta noviembre doy conferencias y charlas. Ya en diciembre no, porque se levanta el termómetro social, ¿viste? Claro. Empiezan todos los problemas. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién me junto? ¿Voy? ¿No voy? Lo respondo. ¿Le hago un regalo o no le hago un regalo? Entonces,
las consultas son... Hay que eliminar diciembre. Ya está.
Hay que saltar enero directamente.
Sí, porque si no te volvés loco, ¿viste? Que llega, que los precios, que las compras, que esto, que lo otro.
Bueno, vamos a alguien alguien de la calle, por ejemplo, alguien que esté pensando en este momento, pensando en algún comentario, algo que haya venido a la radio o algo que tengas para leerme. Vamos, porque a lo mejor los aburrimos a la audiencia.
Me dice lo siguiente, bueno, hay muchos mensajes, algunos se fueron sumando desde que comenzamos el programa, algunos van participando por distintas consignas de la radio, y dice por aquí uno lo siguiente. Bueno, atención a esto. Llegada de los primos, prepárate, de vacaciones. Nunca me gustó cuando venían de vacaciones a mi casa. ¿Eso es mecanismo de control?
Y si te enojás, sí. Si te enojás, si te escondés, si te ofendés, si te pones chinchudo, si todo esto porque querés controlar la situación, claro. No querés que vengan. Y no lo podés controlar porque vienen igual los guachos. O sea, vienen tus tíos, vienen tus primos, te invaden, te usan la cama, la pieza, el baño, te invaden tus amigos, te invaden a tus padres. Si te enojás, es un mecanismo de control. Querés demostrar de que eso no funciona, entonces, de alguna manera, derivás. Ahora, no lo vas a evitar. Yo le preguntaría a él, los primos que vienen a mi casa, nunca, enculándote, lograste que tus primos dejaran de venir. Mintiendo tampoco, porque la mentira terminaba teniendo patas cortas, ofendiéndote, haciendo caras feas. Entonces, nunca lo lograste, ¿se entiende, no? Entonces, claro. ¿Quién salió perdido? Tus primos vinieron, pasaron igual las vacaciones, tus padres siguieron, la casa siguió con sus, pero vos estuviste en un espacio de enojo para ver si podías de alguna manera cambiarlo y no lo lograste. Te puede pasar una vez, la segunda vez tenés que relajarte un poco, ¿no?
Bueno, hace un ratito cuando hablábamos, porque tiene un par de minutos este mensaje, dice Betty que el mecanismo de control en la pareja a veces pasa como algo romántico. Bueno, vos hablabas de esto, decías que era una...
Claro, claro.
Sí, a veces se puede esconder de ese modo, ¿no?
Claro, ¿cómo? Haciendo favores. Claro. ¿Sabías vos eso? A ver. Haciendo favores desmedidamente, adulando al otro es un mecanismo de control. Cuando vos adulás mucho al otro, le hablás al ego del otro... Es un mecanismo de tener, es una manera de tenerlo bajo control. Cuando ¿no? El adular, la definición de adular es tributar pródigamente a alguien, elogios inmerecidos, ¿no? Sos perfecto, sos divino, sos genial, qué maestro, qué genio, qué bárbaro. Ahí se establece una relación de control, una relación clarísima de control, ¿no? Porque se genera un compromiso en la otra persona y una culpa, así que este no lo puedo, no puedo decir esta relación.
No le puedo decir nada porque me trata bien.
Claro, este mecánico que es un genio, que me ilustra el auto, que esto me lo arregla re mal el auto, pero cada vez que voy me invita con una cerveza fresca, me dice qué bueno que es esto, ¿cómo hago para dejar esta relación? Es un mecanismo de control, o sea, por ahí lo haces, por supuesto que lo haces inconscientemente todo esto, ¿no?
Claro.
Hacerse el confundido también, ¿sabías que es un mecanismo de control?
A ver, ¿cómo es eso?
¿No venís? 2 de la mañana, sí. No pasamos ustedes a la colonia, y llegás, ¿de dónde venís? ¿Cómo de dónde vengo? Claro, claro, ¿de dónde venís? Si vos me dijiste que a las 12, yo te dije a las 12, no, yo no te dije a las 12. Si vos me dijiste a las 12, no, bueno, pero vos estás confundida, yo seguramente no te pude haber dicho a las 12 porque, ¿por qué está encendido?
Claro.
Confundir, sí. Marear, ¿no? Hacerse el confundido, crear confusión, es un mecanismo de control. ¿Qué haces cuando va mal el partido? Cuando te diste cuenta que va mal el partido. Y confundís. Sí. Armás lío, confundís. También es un mecanismo que surge naturalmente. Así que, ¿viste? Que da miedo alzar la voz.
Te pregunto esto y con esto quiero que cerremos. Porque acá me parece que se va a armar un lío y después no me quiero acercar. En la política... ¿Crees que también se confunde a las personas para llevarlas a creer, digamos, su versión de la historia?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, por supuesto que sí. No sé si puede... ¿Cuál sería el mecanismo de control de una política, de una clase política? Mentir. Cualquiera, cualquiera de la clase política. Porque vos sabés que la política tiene algo que es fantástico, que es, tenés que proyectar futuro. Vos no podés hablar del presente en la política porque no ganás. El presente lo conoces todos.
Vos decís, el tema de los políticos mienten, es una frase que la hemos dicho tantas veces, sí. Que es como que se ha diluido y hasta ha perdido peso. Entonces es como que muy común escucharla, viste, de los políticos. Ahora, si vos decís los políticos controlan, me parece que es bravo eso.
Es más fuerte.
Es muy
fuerte. Yo no creo que los políticos mientan. Yo creo que la gente, las personas mienten. Hay personas que son políticos, entonces hay políticos que mienten. No creo que los políticos mientan, como una regla general. Claro. ¿Se entiende?
Sí,
es
sí,
como
sí.
Que digo, no creo que los operadores de radio sean todos buenos. Hay gente que opera radio, uh-huh. Hay gente que es buena, hay buenos operadores de radio.
Claro.
¿No?
Sin generalizar. Por propiedad
transitiva, porque la verdad que no es ni para quedar bien ni mal, pero los políticos controlan. Y de alguna manera cuando te prometen un futuro y te suben a ese futuro, que vos sabés que en definitiva no va a ocurrir, porque ya hace 40, 50, 60 años, ¿qué pasa eso? Yo digo, vivo en un barrio donde me prometieron el gas natural cada uno de los gobiernos que subió y yo sigo con mis garrafas, digo, ¿no? Entonces, y yo sé que si viene alguien y aparece y pone un cartel y dice próximamente obra de gas natural, yo digo, ¿viste vieja que nos van a traer el gas?
Te renuevan la esperanza.
¿Viste mi amor que nos va a traer el gas? Y jugamos un poco con eso, ¿no? Jugamos con el diseño del futuro. El político juega con el diseño del futuro, que es una manera de controlar. Es como cuando vos tus hijos te decís, vos cuando yo sea grande te voy a comprar esto, vos cuando el año que viene capaz que te compre la bicicleta. Mirá si nos vamos de vacaciones, capaz que el año que viene nos vamos de vacaciones. Y eso es la base de la política. ¿Cómo llevas vos adelante un hogar si no sos político? Uh-huh. Con la verdad nada más. Sí, con la verdad que este mes no hay hamburguesa, no hay McDonald's, no hay nada porque no llego a fin de mes.
Claro. Nos vamos a otra familia. Bueno, Héctor, mirá, todavía nos queda mucho, nos queda mucho por charlar sobre este tema. Yo creo que en otro momento lo vamos a buscar de vuelta a esto de los mecanismos de control,
sí.
Porque está buenísimo. Y ahora,
vamos a darle una vueltita.
Ahora,
más adelante vamos.
Ahora me pongo a pensar en todas las personas que me controlan, ¿no?
Pues no.
No sé, si no. No, me estuviste, no sé si no me estuviste controlando en esta charla, así que lo vamos a dejar acá.
Bueno, no nos peleemos, Rubén, por favor, no nos peleemos.
Bueno, un gran abrazo y bueno, nos gracias. Encontramos en las redes, en aprendocoaching.com, en las redes de Aprendo Coaching también, con los distintos vivos que están compartiendo, así que bueno, lo mejor como siempre, Héctor.
Bueno, a disfrutar, a soltar el control.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Gracias, chau, chau.
Chau, 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 chau. Bueno, ahí despedimos a Héctor Mantese de aprendocoaching.com.